advertencia. El lenguaje, los comentarios, las opiniones y la música de este espacio de información matutina es solo para personas de 40 años para arriba.
Quiero escuchar la radio. Que el sol ya salió.
Señoras y señores, amigos invisibles, amigos de siempre, amigos sobrevivientes, inteligentes, preparados, cultos, leídos, informados, feliz madrugada para todos. Yo soy Gustavo Márquez Morales, informando la verdad primero. Nos escuchas a través de GustavoMárquezMorales.com, GustavoMárquezMorales.com y Spotify de 40 para arriba. También en Buena Vida Radio. Donde quiera que se encuentren y haciendo lo que estén haciendo, aquí estamos nosotros para repasar cómo se mueve el mundo.
Tiendas y restaurantes se están abriendo y quisiera pararme. El apetito me está llamando a desayunar, pero no puedo. Tengo que llegar temprano a trabajar.
Titulares. Soy Gustavo Márquez Morales, informando la verdad primero. Hoy es viernes 31 de julio del 2026, el último día del mes, y estaremos comentando la gravísima crisis que se ha presentado a la frontera entre España y Marruecos, por donde en las últimas 24 horas han ingresado 50.000 personas. También estaremos comentando qué significa esa frase, el jefe quiere ese dinero. Le contaremos quién es el jefe y por qué esa expresión genera pánico entre los empresarios. Entre tanto, sepa usted que la Casa Blanca está considerando imponer un costo de $100,000 para que los estudiantes internacionales puedan trabajar en Estados Unidos después de graduarse en una universidad norteamericana. Hasta ahora, los estudiantes internacionales pueden trabajar hasta 3 años en Estados Unidos con la visa de estudiante luego de haber egresado de la universidad. En otra votación simbólica, el Senado Federal rechazó 50-49 la iniciativa para limitar la autoridad del presidente sobre la guerra con Irán. Por su parte, la reconocida superintendente de las escuelas públicas del condado Orange en Florida Central, la doctora María Vázquez, anunció su renuncia a partir del próximo año después de 30 años de servicio en el distrito escolar. Y mañana, sábado 1 de agosto, será el gran regreso a clases organizado por la comisionada Maribel Cordero en el Cypress Creek High School de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Esta es la mañana americana.
Somos noticias, somos radio.
Escuchas a Gustavo Márquez Morales,
el clásico de las mañanas informativas.
Bueno, los viernes de tregua, donde uno no quiere pelear con la administración, aunque uno siempre tiene que referir algunas cosas de la administración. Por ejemplo, el presidente decidió posponer la nominación del fiscal general Todd Blanche porque hay 2 senadores republicanos que están enfrentados con el presidente porque el presidente no los apoyó en las primarias y ahora le están pasando factura porque, entre otras cosas, estos senadores están pidiendo que se revise ese acuerdo que había hecho el Departamento de Justicia y el IRS para otorgarle al presidente y a la familia del presidente esos 1.700 y tantos millones de dólares que el presidente había negociado en medio de esa demanda insólita donde el presidente demandó a uno de sus departamentos por 10,000 millones de dólares, pero quizás el trasfondo del asunto es que dentro de ese acuerdo se ha establecido que la familia Trump y las empresas de la familia Trump no pueden ser investigadas nunca más. Y esas son algunas de las alegaciones que han hecho estos 2 senadores. Entonces el presidente dice, bueno, voy a esperar que pasen las elecciones de medio término en noviembre y cuando haya otros senadores, él presume que sean del Partido Republicano, entonces volverá a postular al señor Blanche, que usted sabe que era el vice fiscal después que estaba la señora Pat Bondi. Pero También tengo que agregarle que el señor Blanche fue el abogado del presidente Trump en aquellos juicios famosos ahí en New York, esos recientes donde, usted sabe, se enfrentó a fiscales especiales que investigaban a las empresas Trump. Bueno, pero quería comentarles un tema que a mí me parece que es muy interesante, porque los aeropuertos, las residencias de ancianos y las escuelas están enfrentándose en este momento a la posibilidad de interrupciones ante la falta de trabajadores, aunque usted no lo crea, haitianos. Usted sabe que la administración Trump anunció el fin de las protecciones humanitarias para 350 mil inmigrantes haitianos. Ahora esos despidos masivos están amenazando con provocar un caos en esos sectores. Y es importantísimo porque además hay un grupo de abogados del área de inmigración que han denunciado que el Departamento de Inmigración, ICE específicamente, está realizando operativos en los aeropuertos de Houston, de San Francisco y de Washington para determinar quiénes son las personas que ingresaron de manera legal a los Estados Unidos, pero que se han quedado en el país una vez que se les ha vencido el tiempo, el lapso ese que se otorga casi siempre de 6 meses para permanecer acá como turistas. Y entonces dicen los abogados que se están realizando detenciones masivas incluso en los aeropuertos. Imagínese usted cómo está la mente de la gente que está en esa condición, o la mente de las personas que quieren viajar y entonces están expuestas a estos operativos. Eso es importante que lo tengamos presente. Pero yo quería referirme, mi querido amigo, en particular a eso que llaman el jefe necesita ese dinero. Bueno, el jefe necesita ese dinero o quiere ese dinero es una expresión que se ha hecho popular dentro de la operación de recaudación de fondos sin precedentes del presidente. Se comenta en círculos vinculados a esa petición de utilizar la frase el jefe quiere ese dinero, y es que son donaciones que se le están pidiendo a algunas empresas y que varían desde 5 millones de dólares hasta 50 millones de dólares. Aparentemente el presidente le facilita los nombres a las personas que tienen que llamar y él personalmente todas las noches revisa cuánto están aportando algunas de esas empresas. Le doy un dato nada más para que usted lo tenga por allí, porque puede ser que más adelante esto tenga repercusiones mayores. Por ejemplo, la gente de SoftBank ha donado 50 millones de dólares para la biblioteca presidencial del señor Trump. Apple emitió un cheque por unos 25 millones de dólares para el proyecto del presidente del salón de baile allí en la Casa Blanca. Microsoft aportó otros 10 millones de dólares y Amazon contribuyó con unos 5 millones de dólares, según personas familiarizadas con estas donaciones. La gente de Meta Platform donó recientemente 10 millones de dólares a un comité político afín al presidente, y es una suma que se añade a otra donación multimillonaria destinada al salón de eventos y a un pago previo que había hecho de 22 millones de dólares para la proyectada biblioteca presidencial. Y la frase es, como le acabo de mencionar, el jefe quiere ese dinero, el jefe necesita ese dinero, y entonces cuando suena ese teléfono, ya usted sabe cómo es el asunto, todo el mundo empieza a temblar y a ver cuánto le podemos donar al presidente. Hasta ahora se dicen que han recaudado unos 800 millones de dólares desde que regresó al cargo el señor presidente con este tipo de donaciones. ¿Qué le parece a usted, mi querido amigo? Saque usted sus propias conclusiones. El que entendió, entendió. Yo soy Gustavo Márquez Morales, informando la verdad primero.
Buen día. Entre aviones, carreras, reportajes y eventos, aquí llega Chispa Chau Otani con su morral deportivo.
Bueno, increíble, amigos. Llegamos al último día del mes de julio. Esto a mí se me fue volando materialmente. Le voy a decir algo. Yo no sé si a usted le está pasando lo mismo, pero los días se van precipitadamente. Yo llego a mi casa en horas de la noche e inmediatamente ya es de mañana otra vez. ¿Qué cosas? Buenos días, la niña más bella de la casa, Chispa Chaotani, que está como un ratón detrás de un queso, porque le dieron cupo ahí en New York para inaugurar estas noches acampando en la ciudad. Imagínese usted en Nueva York, que usted pueda acampar en un parque con seguridad. Buenos días, Chispa, ¿cómo amaneciste?
Buenos días, ¿cómo estás? Pues muy contenta con esa posibilidad del Family Camping, esa versión oficial que va a comenzar para que puedas acampar, caminar de noche y disfrutar, como tú bien dices, de la seguridad del parque o el área donde te encuentras.
Yo eso no me lo hubiese imaginado.
Disfrutando del verde.
Óyeme, yo nunca en mi vida me hubiese imaginado que uno en New York podía acampar en una tienda de campaña en un parque de noche, de paso.
Pues es un cupo muy limitado y hay un, te asignan a través de un sorteo la posibilidad, te dan las carpas, haces las caminatas nocturnas, vas a tener fogatas, cuentan historias, todo eso guiado por los guardaparques.
Oye, me dijiste
que son buenosísimos, entonces tú me puedes decir que pueden haber unas vacaciones mejores que esas.
Oye, dijiste que era un sorteo. ¿Cómo lograste tú que te metan en ese sorteo y que hayas ganado, de paso, para estar
en el sorteo? No fue porque me dieron ninguna entrada en ninguna parte. Ah, bueno, entonces. Aclaro. Suerte, Gustavo. Eso es una mujer bendecida.
No, absolutamente. Estás como la presentadora de televisión.
No soy amiga del señor Soran Mandami, para nada. Soy su admiradora, pero no su amiga.
¿Ah, sí? Ah, bueno, muy bien. Bueno, mi querido amigo, vamos inmediatamente para el deporte, porque este es un segmento de farándula y de deportes, pero hay que hablar de deportes. Y voy a comenzar con el lío de la FIFA, que se extiende. ¿Cómo es que dice el refrán? Pica y se extiende.
Pica y se extiende. Así es, Gustavo. Nosotros el Mundial terminó y estábamos tranquilos porque decíamos, bueno, nos vamos a concentrar con los demás deportes, no tenemos que hablar de nada que tenga que ver con el señor Infantil, ese señor se va a ir a descansar. Pues no, señor, porque esa intención de esa FIFA Enterprise, ese interés en traer inversionistas privados a manejar los derechos del Mundial, tiene un escándalo que, por supuesto, empezó con la oposición de la UEFA, lo veníamos comentando, pero ya la CONCACAF también rechazó la propuesta. No están de acuerdo con eso. Y dicen que no está en venta definitivamente la Copa del Mundial y que no van a apoyar eso. Sin embargo, Gustavo, la propia FIFA reconoció que, bueno, que está muy alterado el panorama, pero que las asociaciones no tienen nada que decir, porque al final las 211 selecciones son las que cada una tiene que votar. No van a venir tú como asociación a estarme diciendo, a estar decidiendo por los demás. Esa es la posición de la FIFA. Sin embargo, la CONCACAF, y dicen que sus 41 asociaciones lo han rechazado de manera unánime, pero no sirve la vocería de la asociación. Oye, la FIFA dijo, cada uno.
Sí, bueno, va a haber una votación. La FIFA les está ofreciendo 20 millones de dólares anuales. Y entonces, ya tú sabes, eso por la plata baila el mono, Chispa. Óyeme.
Bueno, no sé, pero es una crisis importante,
Chispa,
porque
esto se ha politizado.
Se ha politizado.
Se ha politizado el asunto, porque tú misma comentabas que dentro del problema que hay de fondo detrás de esto es que hay gente, familiares del presidente Trump, que están involucrados en esa presunta negociación que ha esbozado la FIFA. Pero ayer los demócratas dijeron que si ganan las elecciones de medio término, pues harán una investigación sobre esta presunta negociación o los vínculos financieros que pudiera haber entre la FIFA y la familia Trump. Porque tú sabes que el hermano del esposo de Ivanka Trump, es decir, el cuñado de Ivanka, es el que está metido detrás de esa negociación. Tiene 3,000 millones de dólares, la pírrica cantidad de fortuna. 3,000 millones.
Bueno, pero ellos
dólares.
Tampoco tienen la culpa de tener tanto dinero y quererlo invertir.
No, y esto es lo que llaman la corrupción honesta, la corrupción honesta, porque mire ese tipo de corrupción que hay desde el punto de vista ético, pero que es honesta porque es un empresario libre y privado y puede hacer lo que le dé la gana con su dinero. Esa es la verdad. Óyeme, Chispa, pero...
Mira, pero es que, Gustavo, fíjate algo. La CONCACAF y las 41 asociaciones que son miembros de la CONCACAF, de manera unánime, lo rechazan. De igual forma lo hace la UEFA con sus 55 federaciones. Pero la UEFA va mucho más allá. Está amenazando con retirarse de las competiciones que organice este ente rector del fútbol. Entonces tú me dices a mí, ¿tú crees que de verdad se van a retirar?
No, eso no se va a retirar, Chispa. Eso es, tú sabes, esas son las cosas propias del momento. Pero eso lo van a ir negociando poquito a poco. Faltan 4 años. De aquí a allá, eso estará resuelto y convencido todo el mundo que es bueno para las finanzas de las economías.
Y nos vamos a ver todos, iremos a poder comprar entonces, ¿cómo se llama esto? Acciones de la FIFA Forward Enterprise. Uno podrá levantar la mano y decir, mire, yo quiero comprar una acción.
A lo mejor, quién sabe, hay que multiplicar el dinerito, Chispa. Tenemos pocas finanzas en este momento, solamente 3,000 millones. Óyeme, Vinicius, Chispa, hay un escándalo en España, en el Real Madrid también, porque Vinicius está pidiendo 25 millones de dólares por esta temporada y el Real Madrid le está ofreciendo 20 con la amenaza de lo toma o se va.
Así es.
Mira, los equipos se ponen a veces groseros, porque hay que ver el peso que ha tenido Vinicius en este Real Madrid. Y entonces le dijeron que nadie es imprescindible.
Así es, si no acepta esa oferta, van a abrir la puerta a una venta en el propio verano, en este verano.
Pero además, tú sabes, otra grosería que le dijeron a Vinicius, que la nueva contratación que ha hecho al Real Madrid, que es Diomandé, tiene 19 años nada más y que él tiene 26. O sea que ellos no tienen ningún problema en que si no llega a un arreglo y el tipo no acepta los 20 millones, pues ellos simplemente lo ponen en el mercado y adiós y mucho gusto. Eso me parece a mí una grosería, de verdad.
Bueno, puede sonar una grosería, pero también dijeron que era prioridad para el equipo. Bueno, y que quieren seguir teniéndolo.
Yo no sé. Vinicius está viviendo...
Estas negociaciones son muy interesantes. Ahora, a mí no me gustaría ser futbolista, de verdad.
¿Ah, no?
Porque uno se siente... No, deporte, en general deportista. Yo siento que los manejan como objetos a todos. Bueno, igual, no importa el deporte que practiques.
Bueno, Chispa, no importa. Es la verdad. Ayer yo escuchaba una entrevista y voy a cambiar de deporte porque esta entrevista la dio...
Mira, porque Rodri no ha llegado al Real Madrid.
Óyeme, pero déjame terminar la información, Chispa, por favor. Los oyentes dicen, por favor, que termine el comentario.
Deja hablar,
ayer escuchaba yo una entrevista de Posada, el Jorge Posada, el que fue receptor años de los Yankees en Nueva York, y decía que cómo era posible que hoy en día un tipo se ponchaba 7 veces en 10 turnos y sin embargo le pagaban, le hacían una oferta de 70 millones de dólares por una por 4 años, y que eso no podía ser y que el deporte
ha cambiado. Claro, eso lo conversamos.
Y en el caso del fútbol está pasando lo mismo, pero el peso de Vinicius es incuestionable y yo sí creo que hay que dárselo. Bueno, negocien, no son 25, son 22 y medio.
23.
Exacto, pero hay que dar porque Vinicius sabe que está en una cruda realidad, pero el peso que él ha tenido dentro del equipo ha sido quizás superior al de Mbappé, aunque el Real Madrid diga que no, pero yo sí creo que lo ha tenido así. Bueno, Chispa,
ha tenido más peso que Mbappé.
Sí, señor. Este fin de semana...
Tú como jugador fanático de la camiseta blanca.
Óyeme, este fin de semana debuta Messi aquí en...
Debuta, en regresa.
Regresa. Ah, sí, dije,
debuta. Ya, él debutó, temporada. Por favor. No, sí, pero... Él es el rey del Inter.
Sí, claro.
Pero... Él es el rey del mundo, el rey del fútbol. Le gusta a quien le gusta.
Y se va a juntar con Casemiro. Con Casemiro. Sí, señor.
Sí, sí. Además que fue una de las cosas que dijo Casemiro, era que quería jugar con el rey del fútbol.
¿Contra quién va a jugar el Inter este fin de semana?
Contra Columbus Crew mañana sábado.
Ah, muy bien.
A las 7:30 de la noche. Un juego chéverísimo para que lo disfrutes en tu casa, cómodamente, con tus alitas de pollo.
Me gustó esa expresión, chéverísimo. Yo tenía tiempo que no escuchaba esa expresión. Bueno, vamos al béisbol.
A uno le van gustando expresiones de todas partes del mundo.
Vámonos al béisbol, por favor, porque tenemos que devolverle la emoción al béisbol. Ayer, dos venezolanos, por cierto, para comenzar con gente asociada contigo. Dos venezolanos, Abreu y Contreras, decidieron el juego de los Medias Rojas de Boston y le dieron la victoria.
Batearon jonrones en el octavo inning consecutivo, uno detrás de otro, y con eso le dieron la victoria 5-4 a los Medias Rojas de Boston contra los Atléticos.
Muy bien, en otros partidos, mi querida amiga, los Yankees perdimos.
Los Yankees perdieron 2-1, pero es que por eso es que estamos despeñados en que consigan antes de que el 3 algunas personas para la ofensiva.
Y pensar, Chispa, que yo tenía una cruzada durante mucho tiempo diciendo que necesitábamos tener más lanzadores. Ahora nos
toda
sobran,
la vida pidiendo lanzadores, ahora nos sobra, tenemos ofensiva.
Exacto, ahora nos sobran los lanzadores y entonces no tenemos bateadores ahora porque están enfermos Bellinger, está enfermo, ¿cómo se llama el otro?
Mi querido Aaron Judge, por favor.
Todo el mundo está enfermo en el equipo. ¿Qué le pasa? Hay que votar a Cashman.
Quiero ir a abrazarlos a todos.
Oye, hay que votar a Cashman. Chispa, hay que votar a Cashman. Por favor, concéntrate, mija.
¿Pero por qué vas a votar a Cashman? Dios mío, qué empeño. Fíjate, en otro resultado, los Dodgers le ganaron a los Marineros 6-2, pero estamos también preocupados por Otani, que tuvo una molestia en la rodilla. Menos mal que lo dijo, así dijo Robert.
Y tú no eres masajista, ¿no? ¿No te has ofrecido para ser masajista?
Ay, me hubiera encantado. No, porque esa lesión no la puedes estar masajeando.
¿Ah, no?
Uno tiene que hacerle cariño, no, solo cariño.
Bueno, vamos a otro resultado.
En otro resultado, los Gigantes le ganaron a los Padres 4-1. Los Bravos le ganaron a los Nacionales 5-4. Los Mets le ganaron a los Marlins 4-2. Los Rojos le ganaron a los Piratas 3-2. Pero por cierto, te tengo que decir que Tatis hizo una atrapada y le quitó un jonrón a Devers, que lo debe haber puesto triste, pero igual ganó. Así que, bueno, eso se supera. Los Cachorros le ganaron a los Cardenales 4-2. Los Mellizos le ganaron a los Reales 4-3. Y los Rays le ganaron a los Rangers 3-2.
Bueno, muy bien, mi querido amigo. Ya usted supo bastante del mundo del deporte. Y Chispa estaba empeñada en que yo comentara el lío en que está metida esta muchacha Cardi B. Yo en principio pensé que era en Karol G. Yo sueño con esa muchacha, pero entonces...
¿Tú sueñas con Karol G? Sí. Pero era Cardi B, porque esta cantante tenía un proceso civil por una supuesta agresión física y verbal que ocurrió en una clínica de Beverly Hills, pero en el 2018, imagínate tú, hace cuánto tiempo. Pero resulta que el abogado dice que estaba confundido con los múltiples cambios de peluca de la cantante. ¿Tú me puedes explicar qué tipo de abogado utiliza ese argumento?
Perdón, ¿es el abogado o el juez?
No, el abogado de la persona que la estaba demandando.
No, vamos a decirlo entonces más simpático. Porque no. ¿Por qué? Porque Cardi B todos los días va con una peluca distinta, con un color distinto y con un largo o corto
así
distinto.
Así es. Y entonces, todos los días, un día con el cabello negro corto, otro día con el rubio largo y sigue siendo la misma persona e igualito. Eso y que le genera confusión. ¿Tú me puedes explicar?
Bueno, puede ser.
Pero al final, ¿pero cómo te va a generar confusión?
Dime tú si el juez...
Lo que le dio fue risa a todo el que estaba sentado.
Dime tú
ahí.
Si el juez hubiese ordenado, por favor, una agente de seguridad que revise
que
a la señorita.
Que le quite la peluca.
O que revise a la señorita para ver si es un varón o una hembra o si corresponde a la identidad de la persona.
De verdad le preguntó a Cardi B que cuál era su verdadero pelo. O sea, ¿qué importa, señor? No, bueno, pero sí, al sí, final sí, el juez declaró a la cantante no culpable y desestimó esa demanda.
Sí, señor. Y entonces acusó ahora al juez, al abogado de la parte acusadora. Por grosero, ahora ella lo va a demandar a él mismo.
Claro, por querer quitar la peluca.
Bueno, muy bien, Chispa. Mi querido amigo, ha escuchado usted a la niña más bella de las mañanas. Este es un segmento de deportes, pero también hablamos de las cosas que le causan risa a la niña que durante este fin de semana va a inaugurar el primer programa para acampar en un parque público en New York. Y dice ella que fue que salió sorteada. Yo no lo creo. Pero bueno, usted puede escucharla a cualquier hora del día donde usted se encuentre haciendo lo que esté haciendo y con quien lo esté haciendo a través del link gustavomarquezmorales.com, gustavomarquezmorales.com. O si no, también puede ir a Facebook y a Spotify de 40 para arriba. Usted puede hacer cualquier comentario. Déjelo allí. Un abrazo, Chispa. Mucho gusto y feliz fin de semana.
Abrazo.
¿Sabe usted cuánto puede estar pagando de más por sus medicamentos este año? ¿Sabía usted que Medicare negoció precios más bajos para 10 medicamentos claves que cubren la diabetes, la artritis, enfermedades del corazón y cáncer, que son condiciones que afectan de manera desproporcionada a la comunidad hispana mayor de 40 años? Para más detalles, llame inmediatamente a Ginette Ciudad Real de Golden Care Insurance, 407-350-0392, 407-350-0392, la agente número uno en programas y en productos de salud. Nadie, absolutamente nadie, lo explica mejor.
De 40 para arriba. Somos noticias, somos radio.
Todos estamos asombrados con las imágenes que nos han llegado de ese asalto inmigratorio que se ha producido entre Marruecos y España en la frontera ahí en el área de Ceuta. Son más de 49,000, cerca de 50,000 personas que en las últimas 24 horas han llegado por mar, nadando o por tierra caminando. Lo que nos ha asombrado a todos es que la mayoría son jóvenes entre los 10 años y los 15, 16 años. Poca gente adulta se ha atrevido, pues, a iniciar esa travesía, sobre todo los que vienen por mar. Pero yo tengo a Alicia Siegel, la psicóloga y consejera, que ha trabajado mucho con los niños que llegan por la frontera, y me interesa conocer su opinión sobre este tema. ¿Qué pasa por la cabeza de un muchacho en esas circunstancias, Alicia? Buenos días.
Ay, buenos días. Bueno, primero, gracias por incluirme en tu programa. Para mí es un gran privilegio y honor hablar de este tema. Yo trabajé con esta población por 2 años y medio aquí en Pittsburgh, Pensilvania. Y estos niños llegan derrotados. Porque no es solamente que vienen y pasan la frontera. Pasaron 3 semanas antes de llegar sin agua, sin comida, con miedo. Luego llegan y llegan a un país donde no conocen el idioma. La gente les dice, les ordena y los mandan a diferentes lugares que nunca han visto. Yo trabajé en un centro muy bonito donde le dábamos todos a esos niños, le dábamos comida, abrigo, y llegan asustados.
Quería preguntarte, Alicia, primero, para ponerlo en contexto, ¿estamos hablando de niños de qué edad, más o menos?
Bueno, la mayoría, bueno, pueden llegar tan jóvenes como de 6 años.
Caramba.
A 17 años.
Pero muchacho, entonces, de 17 años ya más o menos sabe defenderse.
No siempre. Viene con miedo porque es que si no se va de su casa, lo agarran los narcotraficantes y hacerlos parte de la pandilla. Él viene con miedo también. Entonces, estamos hablando, Gustavo, de un cuerpecito humano que ha estado en hipervigilancia durante todo ese proceso. Y encima me lo vas a devolver a donde está. No, o sea, no hay duda en mi mente de que esos niños están siendo traumatizados ahorita, hablando tú y yo aquí. Lo importante es cómo se trata ese trauma.
Eso te iba a preguntar, cuando tú conversabas con esos niños, digamos, en estos periodos en el cual has estado cerca de ellos, ¿qué cuentan esos niños de por qué se vinieron? ¿Se vinieron cumpliendo órdenes de sus padres? ¿Se vinieron por el problema del narcotráfico, de las bandas, del maltrato en su propia casa, de la pobreza? ¿Qué cuentan esos niños?
Eso, y a veces vienen por problemas climáticos. Donde la familia tenía un cafetal y por falta de las lluvias, pues el cafetal no dio café y no tuvieron plata para ese año o 2 años, y dijeron, bueno, Pablito, te vas a ir a casa de tu tío Marco y ahí vas a empezar a trabajar porque ya aquí no hay trabajo. Y son 17 años, estos niños trabajan desde que tienen 9. Y los niños vienen en cierta forma un poquito entusiasmados de una vida mejor. Ellos creen que al llegar aquí están las oportunidades. Y ahora, mira cómo han cambiado las cosas, que no hay oportunidades, sino que hay más como castigo. Y no los queremos aquí, y váyanse para su casa, a un sitio que es peligroso y no bueno para ellos, para ningún niño. Porque estos niños casi siempre llegan con algún familiar que tienen aquí en este país. Ellos llegan con un teléfono en el bolsillo. Dicen, este es el teléfono que necesitan llamar. Y siempre hay un tío, un primo, y ese proceso se asegura de que el niño tiene un lugar seguro donde ir. A mí lo que me preocupa con estos niños es que si ese proceso estaba, se interrumpió y ahora esa familia no los va a querer. Porque eso se va a decir, ah, bueno, si este es un niño de Guatemala, o sea, ya está como marcado. Me horroriza decir eso, pero si vienes a mi casa, van a venir a mi casa también. Uh-huh. Eso es un problema Ay, yo no te digo el sufrimiento y eso que tú dijiste, la palabra, la incertidumbre que están pasando, eso, no saben en qué, no saben. Y eso trae mucho miedo, eso trae falta de dormir, falta de apetito.
Y rabia, me imagino, rabia.
Rabia, ¿sí? Rabia. Es que es una injusticia, Gustavo, es que es una injusticia. Estamos que traficando niños al público ahora.
Yo entiendo perfectamente, en tu caso personal, que eres una profesional de la consejería, pues uh-huh. Yo me imagino que lo sentirás con mucho más pasión y mucho más dolor que el que uno puede tener en el campo de la comunicación, porque uno trata de retratar una situación, ilustrar, sí, a mano alzada, pues un episodio, pero hay una enorme cantidad de niños que están viviendo más o menos una situación como esta, ¿no?
Sí, sí, y esa situación es una situación de crueldad innecesaria a las personas más inocentes.
Pero ¿cómo recomiendas tú, Alicia, por ejemplo, si tú fueses asesora del gobierno, qué es lo correcto y cómo debería manejarse una situación de este tipo?
Es que lo correcto es respetar los derechos humanos del niño. Porque es que son niños.
Pero el gobierno dice que lo que está tratando es de producir un reencuentro con sus familias. ¿Qué es mejor? ¿Que esos niños estén a la deriva aquí viviendo en hogares sustitutos? O, digamos, me estoy poniendo en el plan de lo que dice el gobierno, que dice, no, yo lo que estoy haciendo es produciendo un reencuentro familiar. Caramba, con esa expresión ya me dijiste todo.
Si están llevando, si un padre, ponte, ¿tú eres papá?
Sí, cómo no, caramba.
Ajá. Entonces, si tú agarras a tu hijo y eres capaz de renunciar a él para una mejor vida, supuestamente, y unas mejores oportunidades en otro país, ¿tú lo haces porque es mejor que se quede aquí o que se vaya?
No, yo preferiría que se quedara aquí, claro.
Claro, tú lo haces, tú estás sacrificando estar con tu hijo para una oportunidad mejor. Si te lo regresan, tú lo vas a agarrar con todo el amor del mundo. Entonces, pero no va a tener las oportunidades, supuestamente, ¿no? Y sabemos que las circunstancias de estos países centroamericanos y sudamericanos, que estamos la mayoría pasando por problemas tan difíciles, y creemos que Estados Unidos le iba a dar a ese niño una mejor oportunidad. Y es que bien hecho sí lo puede hacer. Aquí hay suficiente para todos, por favor. Y después el latino tiene ese espíritu trabajador. El niño latino estudia más. El emprendedor latino en Estados Unidos, ya tú sabes que es muchísimo, porque tenemos ese espíritu de tenemos que comprobar, ya me voy a poner a llorar, comprobar el sacrificio que hemos hecho, de que fue justo, de que valió la pena todo el sacrificio. Esos niños no están aquí porque es mejor estar allá que aquí, y se van a sentir ni de allá ni de acá por mucho tiempo, hasta que se acostumbren y se acoplen. Y ese proceso de aculturación necesita tiempo y esfuerzo, y eso vale la pena.
Bueno, amigos, estuvimos escuchando este conmovedor relato de la psicóloga, pero además consejera, Alicia Sewell. Nos interesó mucho porque nos ilustró sobre una situación que uno a la distancia la ve como una cuestión política, pero que hay un drama familiar incubado allí, sumamente importante, y que es muy importante que lo entendamos, y es muy importante ni siquiera que hagamos un proceso de juzgar una actitud y otra. Es entender que hay unos niños que vinieron buscando oportunidades, que sus padres se desprendieron de ellos y que ahora les están diciendo, bueno, aquí no es la cosa, tienen que regresarse, y mucho gusto, si los he visto, no los conozco. Es un drama que hay que entenderlo. Nosotros somos hispanos y los hispanos tenemos que entender esta situación, pero que ya se vivió en la historia del mundo de muchísimas maneras. maneras, nosotros retratamos este caso puntual porque ocurrió recientemente, porque son niños hispanos, pero ya usted sabe lo que pasó, pues las guerras que han destruido el mundo y que pareciera que aquí en este país como que la gente la olvidó. Alicia, muchísimas gracias, caramba, yo aprecio enormemente tu gentileza en atendernos y además la crudeza con la que descarnas esta situación. Un abrazo.
Estoy un abrazo, gracias.
De 40 para arriba, con Gustavo Márquez Morales, devolviéndole el buen gusto a la radio otra vez.
La alarma del reloj ya me despierta y doy gracias a la vida una vez más. Me he visto a prisa y hay veces que no tengo tiempo de desayunar. Mucha gente sale al mismo tiempo, aumenta el movimiento en la estación del tren, aumenta en la calle los tapones, se ve un policía dirigiendo el tráfico que viene y el tráfico que se va. Creciendo en esta gran ciudad, son muchos los que llegan a vacacionar. La gente acelera el ritmo en el paso al caminar. La actividad del día parece que hace rato comenzó. Quiero escuchar la radio. Hace rato que el sol ya salió.
Un programa para gente inteligente como usted. Lo único que queremos es que usted esté perfectamente informado.
Las tiendas y restaurantes están abriendo. Me está llamando a desayunar, pero no puedo. Tengo que llegar temprano a trabajar. Yeah. Quiero vencer esta rutina, quiero retirarme pronto, trabajando y acumulando el dinero para el futuro. Yeah. De mi pensión. Espero un día maravilloso.
trabajar. Yeah. Quiero vencer esta rutina, quiero retirarme pronto, trabajando y acumulando el dinero para el futuro. Yeah. De mi pensión.
De 40 para arriba. Somos Noticias, somos Radio.